Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por el regalo que significa la vida que nos prestas al día de hoy, por el regalo que significa el que estemos aquí hoy presentes, que haya sido su voluntad de traernos aquí a este lugar, por prestarnos hasta el día de hoy este lugar donde nos congregamos, que si es su voluntad y con su ayuda, si no, no vamos a poder de otra manera, con su ayuda vamos a adquirirlo. Ese es el esfuerzo que estamos realizando en estos días y damos gracias a nuestro Dios. Bienvenidos Rogelio y Teresa, bienvenidos, damos muchas gracias que escogieron venir aquí a esta casa de Dios, a esta iglesia, y estamos muy, muy gozosos de que estén aquí con nosotros. Creo que son de fuera, escuché, entonces, bueno, pues cuando regresen allá y si van a alguna congregación por allá, manden saludos de nuestra iglesia también. Que Dios les bendiga. Los demás, ¿decimos amén?
Amén.
Muy bien, estamos todos de acuerdo, Gracias. Vamos entonces a empezar el mensaje de hoy, que es continuación del que iniciamos el domingo antepasado, que me tocó a mí también. Se titula Pecados Aceptables. Ahora es la parte número 2. Pecados Aceptables. Fíjense cómo dice el título, ¿verdad? Bueno, como introducción, es un breve repaso de lo que platicamos la vez pasada. La sociedad, es decir, la gente de allá afuera, que no son de una iglesia cristiana, la sociedad en general ha querido ocultar el pecado. O en otras palabras, la inclinación a la maldad que hay en los seres humanos. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, una de esas maneras es poniéndole otro nombre, cambiándole el nombre al pecado. Uno de esos nombres que se acostumbra ponerle al pecado para que ya no se vea como pecado es enfermedad, ¿verdad? Antes decían, por ejemplo, que una persona que tomaba demasiado las bebidas alcohólicas, se le señalaba que era un vicioso y esto y lo otro, y ahora dice, no, párenle, es una persona enferma. Y en lugar de estarle señalando como una falta en su carácter, debemos verlo como una persona que necesita un tratamiento médico, como cualquier enfermedad. Entonces ya dejó de ser una cosa mala, ahora es una enfermedad. Ok, otro, también la adicción a las drogas. La adicción a las drogas también se dice es una enfermedad, y recientemente se le ha puesto otro nuevo nombre que yo no me sabía, que es actividad recreativa o lúdica, ¿verdad? Ese es otro nombre que le están poniendo y ya no es pecado, ya es una actividad recreativa. Qué bueno, dejó de ser algo malo para convertirse en algo normal. Inclusive el ser homicida, por ejemplo, también es una enfermedad, porque resulta que es algo que viene ya en los genes, es algo genético. Se ha comprobado que las personas que cometen homicidio lo hacen porque ya traen en sus genes esa predisposición a matar. Entonces, pobrecitos, ellos son inocentes, ¿qué culpa tienen de haber nacido así? Se oculta de esta manera el pecado del homicidio. Otra forma en que se oculta es volviéndolo legal. Cuando antes algo era malo, era mal visto, se legaliza y entonces deja de ser malo. Ante las leyes todo está correcto, ante la sociedad todo está muy bien. Por ejemplo, antes el aborto era algo incorrecto, era algo que inclusive se pagaba con ir a la cárcel si una madre abortaba. Hoy día ya hasta cierta edad, hasta cierta gestación, se permite el aborto y ya no es un crimen, ya no es nada incorrecto, por lo tanto dejó de ser malo, ya se legalizó, dejó de ser pecado, ese es un ejemplo. Y ahorita pues estamos muy de moda con que se quiere legalizar el consumo de una droga. Lo que antes se perseguía o se está persiguiendo todavía hasta el día de hoy, va a dejar de perseguirse porque se va a legalizar y va a dejar de ser algo malo y se convierte en algo normal, algo natural, algo de la vida diaria, ¿no? Así está sucediendo. Entonces, otro caso también es el de la unión o mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes nos escandalizaba eso, ahora ya es algo legal, ya se permite, ya no tiene nada de malo, se oculta este pecado. Y una manera más de llamarle es haciéndolo un derecho humano. Ahora está de moda al pecado llamarle derecho humano, ¿verdad? Ahora tenemos derechos humanos y yo tengo el derecho de preferir, de tener la preferencia sexual que yo quiera, no hay problema, es un derecho humano. No es pecado, ahora ya está perfectamente y además estoy protegido por las leyes antidiscriminatorias, ¿verdad? Y cosas como esas. Hay derecho también para la libertad de expresión, que está consagrado en la Constitución, de tal manera que una persona puede decir o escribir insultos como se le antoje en contra de otra y no hay problema, es su derecho de expresarse, puede insultar, puede ofender y a veces inclusive hasta decir falso testimonio y no pasa nada, tiene derecho de decir lo que quiera, es un derecho humano, la libertad de expresión. Especialmente esto va dirigido a las autoridades, cuánta gente escribe montones de cosas contra las autoridades. Y nosotros como cristianos tenemos un mandamiento en la Biblia, allá en Romanos 13, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Para nosotros sí es pecado, para la gente que tiene derecho de expresión, está bien, es correcto hablar todo lo que quieran de otras personas, escribirlo, no hay problema. Bueno, eso en cuanto a la sociedad, son algunas maneras en que están ocultando el pecado, cambiándole de nombre. Y las iglesias, me refiero a las iglesias cristianas, no se han quedado atrás. Haciendo caso omiso al mandamiento que dice la palabra de Dios allá en Romanos también capítulo 12 versículo 3 me parece, que dice no os conforméis a este siglo, o sea no imitemos lo que hace la gente del mundo, pues las iglesias no hacen caso a ese mandamiento y también están imitando a la sociedad en querer ocultar el pecado. ¿Cómo le hacen las iglesias para ocultar el pecado y que no haya pecado en las iglesias? Pues sencillamente llamándole pecado solamente aquellas cosas, aquellas conductas muy graves, escandalosas, esas sí son pecado. La homosexualidad, el adulterio, la fornicación, el robo, el asalto, el secuestro, ese tipo de conductas escandalosas, esas son pecado. Pero las demás conductas comunes y corrientes, las conductas que son indebidas, pero pues todo mundo las hace, ¿no? Entonces ni se nota que sean pecado, no se siente, ni es más, no se les considera pecado, las demás faltas menores. Por eso el título es pecados aceptables a este mensaje. Ese tipo de pecados que todo mundo comete y nadie se fija ni nadie le está señalando nada, está bien, es como si no existieran, están ocultando los pecados. Y de esa manera las iglesias cristianas el día de hoy están viviendo en una santidad disfrazada. Los cristianos, los creyentes, creyendo que viven una vida sin pecado, en realidad están permitiéndose una cantidad muy grande de pecados invisibles para los creyentes, pero muy visibles para Dios. Y ese es el problema. Tanto para la sociedad como para este tipo de buenos creyentes, que se creen muy buenos porque no cometen esos pecados feos, escandalosos, aunque sí cometen muchos pecados de los que llamamos pequeñitos que no tienen importancia, para esa clase de buenos creyentes y para la sociedad, queda muy bien este texto que encontramos en la Biblia, en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Conocían este versículo de la Biblia? Bueno, ay, dice. ¿Y qué quiere decir la palabra ay? ¿Cuándo se usa la palabra ay? Cuando sentimos dolor, ¿verdad? Quiere decir que va a haber castigo, que va a doler para aquellas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Ay, dice, de aquellos que hagan eso. Bueno, terminamos aquí la introducción y pasamos al primer punto de este mensaje, nada más tiene dos. Se llama la malignidad del pecado. La malignidad del pecado. Quiero hacer esta comparación. Cáncer, esta palabra, con solo escucharla, es una palabra aterradora que provoca sensación de desmayo y desesperanza, ¿verdad? Es una palabra que describe a un grupo de células que tienen un extraordinario potencial para reproducirse, que primero se desarrollan en una determinada parte del cuerpo y después se extiende a tejidos contiguos, ¿verdad? Y se sigue después, si no se le hace nada, si no se le controla, con el tiempo ocurre lo que se llama la metástasis, es decir, se disemina por muchas partes del cuerpo. Finalmente viene la muerte. Por eso el cáncer se nos hace algo aterrador. Cuando alguien le dice, usted tiene cáncer, entonces se preocupa, ¿verdad? De muchas cosas que antes no se había preocupado. ¿Por qué digo esto? Otro término para describir el cáncer es malignidad. ¿Cómo se le dice a los tumores cancerosos? Malignos, ¿verdad? Tumores malignos. Pues ¿saben qué? El pecado es como un tumor maligno. El pecado es terrible porque es como el cáncer, es una malignidad espiritual y moral. Y también al pecado, igual que al cáncer, si se le deja sin control, se va a empezar a diseminar de una área de nuestra vida que está afectando ese pecado, se empieza a diseminar a otras áreas de nuestra vida, hasta que puede abarcar todas las áreas de nuestra vida ese pecado inicial que empezó en alguna parte de nuestro ser. Y lo que es peor, puede dar metástasis el pecado. Es decir, nuestros pecados se pueden extender a las personas que están a nuestro alrededor, porque nadie vive en una isla. Todos estamos íntimamente relacionados en la familia, en el trabajo, etcétera. Así que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes pueden diseminarse, pueden contaminar a las personas que tenemos alrededor y hacer que esas personas cometan los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo. Y eso es la metástasis del pecado. Por ejemplo, un padre delincuente cría hijos delincuentes también. Un padre que golpea a su esposa tendrá hijos que también maltratan a su esposa. Esto es por regla general. No estamos diciendo que siempre ocurra así, pero por regla general pasa esto. Últimamente hemos visto en los periódicos, ¿sabes?, cómo capturan a familias que se dedican a la delincuencia. Ya nomás es una persona, un hijo, o como decían antes, la oveja negra, ahora todas están negras, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos, todos dedicándose a la delincuencia. Muchas veces un hijo o un hombre, cuando es maltrata a su esposa, vean cómo es su padre y es igual o fue igual. Seca, se disemina el cáncer. Unos padres que resuelven sus problemas divorciándose, ¿qué va a pasar cuando sus hijos tengan problemas matrimoniales? Van a hacer lo mismo, se van a divorciar. A decir, ah, pues mis papás se divorciaron, cuando empezaron a tener problemas, nosotros también, y se divorcian. Es un cáncer, ¿da? metástasis, ¿verdad? Da metástasis. Eso de padres a hijos, pero también sucede en las relaciones con otras personas. Pero especialmente en lo que se refiere a los padres, sería bueno que recordaran este pasaje que dijo Jesús, que está en la Biblia, en Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aunque este texto aplica especialmente para los nuevos creyentes, también yo creo lo podemos aplicar para nuestros niños, que son creyentes que nosotros estamos formando allí en la casa. Y hacerlos tropezar es un muy grave, delicado pecado. Bueno, y nosotros somos su ejemplo para ellos de cómo es la vida de un cristiano. Nosotros somos su ejemplo. Pero también las palabras pueden contaminar a otros, ya sea que nosotros las digamos o que nosotros las escuchemos. Nosotros podemos contaminar a otro u otros nos pueden contaminar a nosotros. Nuestra forma de hablar puede destruir o puede edificar a las demás personas. La Biblia dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense cómo le llama a las palabras que no son correctas, que no son apropiadas, ¿cómo le llama? Palabras corrompidas. ¿Qué pasa con un cuerpo de un animal, por ejemplo, cuando ya muere? Se corrompe, ¿verdad? ¿Y cómo huele? Muy feo, ¿verdad? Han pasado cerca del cadáver de un perro, por ejemplo, ya de algunos días. ¿Cómo huele? O un gato, o algún animal así. O a veces cuando algún ratón se muere en la casa por ahí, dice uno, ay, aquí alguien pasa porque huele muy feo. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida, como diciendo, huele feo lo que estás diciendo, salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso en cuanto a nuestra parte de hablar, pero también puede ser al revés en cuanto a escuchar lo que otros hablan, palabras corrompidas. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Así que cuidado con lo que escuchamos. Si estamos en un grupo y empiezan a decir cosas que no son correctas, a decir palabras corrompidas, ¿qué sería lo mejor que debemos hacer? Pues retirarnos, ¿verdad? Con permiso y nos vamos a otra parte, ¿verdad? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es una doctrina que está aquí en la Biblia y no querramos creernos más sabios que la palabra de Dios. En otras palabras, nuestras palabras pueden, como dice el primer texto, edificar, dar gracia a los oyentes, o los pueden corromper, los pueden destruir. Por ejemplo, si decimos un chisme, primero podemos destruir la reputación de la persona de la que hablamos mal. Y segundo, también estamos corrompiendo la mente del que está escuchando el chisme que nosotros dijimos. Lo estamos, por ejemplo, poniendo en contra de esa otra persona. Si nos quejamos como cristianos que somos, fíjense, somos cristianos. Y sobre todo si ya tenemos mucho tiempo, ya somos cristianos maduros. Si nos quejamos de las circunstancias que estamos viviendo delante de un cristiano nuevecito, no, es que esto que me está pasando no es justo, yo no sé por qué me sucede así, por qué acá y esto y lo otro. ¿Qué está pasando con ese cristiano nuevo que escucha a un cristiano maduro, que es su ejemplo, quejarse de las circunstancias, que su fe que está puesta en Dios empieza a dudar, ¿sí o no? Bueno, pues que Dios no tiene el control de todas las cosas, que Dios no es soberano, que Dios no puede hacer así y asá, que todas las cosas no nos ayudan a nuestro bien, ¿no dice así la Biblia? Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué nos estamos quejando? Y delante de otra persona que apenas comienza el camino del Señor, ¿qué hacemos? Lo estamos corrompiendo con nuestras palabras. Ese es el problema. El pecado es un principio o fuerza moral que se anida en el corazón. Realmente nuestras acciones o nuestras palabras, lo único que reflejan es algo externo que refleja lo que tenemos, ¿dónde? Adentro, en el corazón. Lo que tengamos adentro en el corazón es lo que va a salir, es lo que vamos a hacer. Dice la Biblia en Lucas 6:45, el hombre bueno, y esto lo dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu boca cuando hablas? ¿Qué hablamos? No podemos evitar hablar lo que tenemos adentro en el corazón. Tarde o temprano se nos va a salir. Hay personas que parecen muy correctas, acá, ¿no? Sí, acá. Y de repente cuando se les viene alguna situación, hijo de quién sabe qué estás. Ay, el hermano dijo eso. Es que eso está en su corazón, ¿verdad? Y todo el tiempo había sido un hipócrita. Se estaba aguantando. Pero eso es lo que tiene en el corazón. Lucas 6:45. Una de las razones por las que el cáncer mata a mucha gente, ¿saben cuál es? Yo creo que sí. Es porque es un enemigo que al principio no se detecta. Al principio, cuando pudiera ser pues controlado, destruido, no se detecta. Y entonces sigue avanzando las células cancerosas hasta que ya es demasiado tarde. Al principio, cuando una persona comienza a tener ese pequeño tumor, no siente nada, no le duele nada. Está muy tranquilo, despreocupado de la vida, haciendo planes para el futuro, un futuro que no va a tener, porque no sabe lo que tiene. Está muy tranquilo, así que no hace nada y ese cáncer comienza a crecer y a diseminarse. Y cuando ya lo descubren, es demasiado tarde. Ese es el problema del cáncer, por eso mata a mucha gente. Lo mismo sucede con el pecado, exactamente igual. Al principio el pecado es un pecado de esos aceptables, chiquitos. Es muy sutil el pecado. Comienza engañándonos, haciéndonos creer que lo que hicimos no es pecado, no tiene nada de malo, así que seguimos haciéndolo. Pero después esas células cancerosas que son el pecado comienzan a crecer y nos empezamos a acostumbrar al pecado, como la ranita cuando lo ponen en agua tibia o agua al tiempo y luego se va calentando suavemente. Y el cáncer, el pecado empieza a crecer y empieza a ir a otras áreas de nuestra vida hasta que ya después es muy grave. Por ejemplo, para los que están casados, varones, voy a hablar a los varones. Como varones, vamos caminando por ahí por la calle y de repente enfrente de nosotros viene una mujer atractiva y vestida provocativamente. Entonces, casi de manera inevitable, entre comillas, le echamos una breve mirada, ¿verdad? Le echamos una mirada y ¿qué pasa? Decimos, no tiene nada de malo. Era inevitable que la viera, pues se pasó enfrente de mí, pues tenía que verla. No es pecado, ¿verdad? Ver a la muchacha así que pasó enfrente. ¿Verdad que no, varones? No es pecado, pues tenía que verla. No vaya a ser que me tropiece con ella, sino si camino así, ¿verdad? No es pecado. Pero luego después, en una manera casi instintiva, casi sin pensarlo, volteamos para verla por segunda vez. Volteamos para verla y ya no nos tardamos, ya no es tan breve la mirada, ya es más larga la mirada. Miren, esa primera mirada ya fue una célula cancerosa que está queriendo empezar a crecer. Ya la segunda mirada ya se está multiplicando el cáncer. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, bueno, tiene nada de malo, pues es una cosa bonita que vi ya, como una obra de arte, una pintura, una cosa así, ¿no? Nos justificamos. Pero estamos dejando crecer ese cáncer, no le ponemos remedio. Y después viene de los ojos, que fue por donde comenzó el problema del cáncer, ahora se pasa al cerebro y empezamos a tener pensamientos quizá un poco lujuriosos. Y luego, ¿qué tal si la muchacha esta se da cuenta de que la vimos? Y nos echa unos ojitos así como que le gustó, medio coqueta. Todavía la hago, ¿verdad? A mis santos años todavía impacto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ahora el cáncer ya creció más. ¿Sí me explico la analogía que quiero hacer? Con algo tan sencillo como estar viendo a una muchacha que no es nuestra esposa. Al rato quizá vamos por la calle manejando nuestro vehículo, al día siguiente está lloviendo y resulta que en la acera está esa misma muchacha que se nos quedó viendo bonito y está lloviendo, se está mojando, pues está esperando que pase el transporte. Y decimos, ay pobrecita, se está mojando y yo traigo carro. ¿Qué enseña la Biblia? ¿No han leído la parábola del buen samaritano? Voy a ser un buen samaritano. Entonces, la invitamos a subir, no se moje, mire, súbase, y se sube, y la llevamos, le damos raya a su casa para que no se moje. ¿En qué puede terminar esto finalmente? En adulterio, ¿verdad? Lo que empezó con una simple mirada breve, puede llegar a crecer si lo dejamos, y después caer en adulterio. ¿Se fijan? El pecado es como el cáncer, comienza con algo poquito, luego crece, 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 crece y si no lo detenemos, si no le damos quimioterapia o cristoterapia, esto se va a llevar a un problema ya grave, delicado, adulterio. Otro ejemplo de pecado también así pequeño es el enojo. ¿Quién no se ha enojado alguna vez? En este año 2015, ¿quién no se enojó nunca? Bueno, el enojo es pecado. Decimos, es una reacción natural. Si alguien provoca, si alguien me provoca, yo de una manera natural reacciono enojándome. Entonces es una reacción natural, por lo tanto, no es pecado, no tiene nada de malo enojarse. Pero el enojo ya es una pequeña célula cancerosa que puede desarrollarse en nuestro carácter. Ese enojo de porque alguien nos provocó, alguien nos insultó, nos agravió, lo que ustedes quieran, ese enojo puede pasar el día y al otro día y seguimos enojados. ¿Y ese enojo se convirtió en qué? En rencor, en resentimiento. Dice la Biblia, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Pero dejamos que se oculte el sol y seguimos enojados y como la persona ni siquiera se le ocurre ir con nosotros y ofrecernos disculpas o pedir perdón, pues nos seguimos enojando más todavía. En lugar de que al pasar el tiempo se nos quitara, el enojo ahora ya se hizo más grande. De enojo se convirtió en rencor, ya tenemos ahí un crecimiento tumoral maligno. Después, ¿qué sucede? Ese rencor se convierte en ira. Después la ira se convierte en odio y finalmente, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta el homicidio. Así es como muchas personas han cometido homicidio. Empezó con un enojo que fue creciendo, 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 hasta llegar a ser incontrolable y matar, asesinar a la persona que se odiaba. Es decir, ese cáncer pequeñito que empezó con enojarse, creció, 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 hasta convertirse en algo maligno, como es el homicidio. Pero póngale que no llegue al homicidio. Vamos a suponer que esa persona con la que se enojó es la esposa o es el esposo. Y se enojan y crece el enojo y crece el enojo. ¿Hasta dónde va a llegar si no se detiene, si no se controla y se quita, si no se extrae ese tumor? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el divorcio, ¿verdad? Hasta el divorcio, termina el matrimonio divorciándose. Y el divorcio es una forma de homicidio, ¿sí o no? Están matando al matrimonio, están matando a la familia. Es un homicidio también. Bueno, ahí dejamos el punto número uno, que fue la malignidad del pecado. Es como un cáncer. Y pasamos al punto número dos, remedio para el pecado. En otras épocas, cuando había mucho mejores valores que los que tenemos el día de hoy, un hombre que escribió un libro llamado La pecaminosidad del pecado, de hace como dos siglos, escribe esta frase en ese libro: todo pecado es pecado, y el pecado, dice, todo pecado es pecado, y el pecado es vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. ¿Cómo ven? Y termina diciendo, y todos somos pecadores. Así es el pecado. Y todos somos pecadores. Todos. Acabamos de leer este pasaje hace un momento y ahorita lo vamos a recordar, Romanos 3, versículo 12 al 14 y luego me brinco al 23, donde se describe en la Biblia algo semejante a esto que está aquí. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿De quién está hablando? De los seres humanos, de las personas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿A qué está comparando la garganta? A un sepulcro abierto. ¿Cómo olerá? Pero no es porque no se lavó la boca, es por las palabras que salen contaminadas de su boca. Las cosas sucias que salen, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y termina el 23 diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado es algo terrible, perverso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, abominable, virulento, villano, mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos, dice Romanos 3:23, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos. Voltea a tu derecha, voltea a tu izquierda, voltea adelante, voltea atrás y estás viendo a un pecador. Una persona que ha pecado. Así sea tu mamacita chula, linda y preciosa, también es pecadora. Por cuanto todos pecaron, dice. ¿Y qué más? Están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, hasta aquí hemos hablado puras malas noticias, ¿verdad? Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la malignidad del pecado y hemos hablado de que todos somos pecadores. Así que estamos en graves problemas. Pero les tengo una buena noticia. Sí hay remedio para el pecado. Hay remedio para el pecado. Esa es la buena noticia que les voy a platicar hoy. Miren, existió un hombre inglés, por cierto, de Inglaterra, quiero decir, que se llamó John Newton. John Newton es un hombre que compuso en los himnarios, por ahí que tenemos algunos, un himno que se llama Sublime Gracia. En otras partes le traducen como Gracia Admirable. No sé cuántos lo conocen, una vez o algunas veces lo hemos cantado aquí. Gracias que dice, oh gracia admirable dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. ¿Se acuerdan de ese himno? Sublime gracia. Este hombre, John Newton, alguna vez se los he platicado, fue un comerciante de esclavos, comerciante de seres humanos. Él era capitán de un barco en el cual iba a África, donde capturaban a personas, a seres humanos de la raza negra, los traían en el barco y se los llevaba a él a Estados Unidos, donde los vendían para ser esclavos. Fue así como llegaron muchos de los que están ahora habitando este país, ¿verdad? De raza negra, llegaron como esclavos sus antepasados. Y John Newton fue uno de los que anduvo traficando o comerciando, mejor dicho, porque no era ilegal, era un pecado permitido, por lo tanto no era pecado. Comerciaba él con seres humanos. Hasta que un día conoció el mensaje, el Evangelio, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador y se convirtió en pastor de una iglesia. Pero a John Newton nunca se le olvidó la clase de pecador que había sido. Nunca se le olvidó. A pesar de que él sabía que Dios ya le había perdonado sus pecados, nunca pudo olvidar la naturaleza terrible de su pecado. Ya al final de sus días, a un amigo le dijo lo siguiente que voy a poner aquí. Dice, estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. O sea, él recordaba lo pecador que era, pero dice, pero tengo un Cristo que es un gran salvador. Y saben, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió muchas de las cartas que están en la Biblia, él también se sentía como John Newton. Él también no podía olvidar la clase de pecador que había sido antes de ser cristiano. Y ese pecado como que le remordía su conciencia y le remordió su conciencia toda su vida. En una ocasión él menciona este testimonio de sí mismo, Hechos 22, versículos 4 y 5, donde habla de su vida pasada, su pecaminosidad, su malignidad que tenía. Perseguía yo este camino hasta la muerte, es decir, perseguía a los cristianos con el deseo de matarlos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Está recordando una parte de su pecaminosidad y no podía olvidar lo que había hecho. A propósito, también él fue cómplice, ¿se acuerdan?, en el asesinato de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y sentía culpa por eso. Por eso se quitó el nombre de Saulo. ¿Y cómo se puso? ¿Por qué? ¿Por qué se puso Pablo? 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La palabra Pablo quiere decir pequeño. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Ven cómo tenía esa culpabilidad que sentía Pablo, aún después de ya tener varios años siendo cristiano, siendo misionero, predicando el evangelio? No podía olvidar lo que había hecho. En 1 Timoteo le escribe a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 1, versículos 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Otra vez en esta carta está recordando su pasado, su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta? Como John Newton dice, hay dos cosas que no puedo olvidar. Una, que soy un gran pecador. Pero después dice, pero también que tengo un gran Salvador, Cristo. Y de la misma manera el apóstol Pablo no podía olvidar su pecado, pero también, como John Newton, sabía que tenía un gran Salvador. 1 Timoteo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se fijaron? Pablo dijo: yo soy el primero de todos los pecadores, pero tengo un gran Salvador, que es Cristo Jesús, que vino al mundo a salvarnos a los pecadores. Entonces, esta es la buena noticia: hay remedio para el pecado. ¿Cuál es ese remedio? Jesucristo, que es un gran Salvador. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, yo no sé ustedes, yo también soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. ¿Y tú? Vamos a la conclusión. Siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. No importa si nuestro pecado es escandaloso o es respetable, todo pecado es pecaminoso, solo pecaminoso y completamente pecaminoso, y todos somos pecadores. Pero la buena noticia es que hay remedio para el pecado: Jesucristo, el cual es un gran Salvador. Como dijeron los ángeles, ¿se acuerdan cuando los ángeles se aparecieron a los pastores que estaban aquella noche en Belén? ¿Qué les dijeron? Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y subrayé la palabra un, que siempre me ha llamado la atención. Un Salvador. Los ángeles declararon a los pastores que estaban ahí: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque sí, Él es un gran Salvador, pero lo importante, Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. ¿Puedes decir, sí, Él es mi Salvador? Porque Él es un gran Salvador, pero puede que no sea tu Salvador. ¿Cómo puede Cristo llegar a ser nuestro Salvador? Por medio de la fe puesta en Él, ¿verdad? a todo aquel que en él cree, dice, no se pierde, mas tiene vida eterna. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón el que, a pesar de ser nosotros pecadores, como dice tu palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque sí, todos los que estamos aquí somos pecadores, todos, y hemos sido todavía peores pecadores de lo que espero somos ahora. Pero tenemos un gran Salvador, uno que puede salvarnos de todos nuestros pecados. Y ese es Cristo Jesús, quien se ofreció voluntariamente por amor, como una ofrenda por nuestros pecados, un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y la única cosa que nos pides es, reconociendo que hemos pecado, arrepentidos, creamos en que Jesús es nuestro Salvador y lo hagamos el Señor de nuestra vida. Gracias por los que se han puesto de pie. Si alguien se hubiera quedado sentado, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya, porque las oportunidades cada vez son menos. Tu palabra cada vez se predica con menos fidelidad. Y quizás sea la última oportunidad. Toca sus vidas, Señor, de todos nosotros, para que hagamos conciencia de que un pecado, por pequeñito que nos parezca, si no hacemos nada, va a crecer como una célula cancerosa y nos puede afectar gravemente nuestra vida. Que detectemos a tiempo y destruyamos el pecado en nuestras vidas, por pequeño que nos parezca. Ningún pecado realmente es pequeño. Todo pecado es pecaminoso, es maligno, es perverso. Perdónanos, Señor, en Cristo Jesús, nuestros pecados. Y también nosotros te decimos que perdonamos y perdonaremos a quienes nos ofendan, a quienes nos agravien, porque eso es justo. Gracias por tu palabra, por tu fiel palabra que nos has dejado. Sin ella no tendríamos una referencia, un polo norte para orientarnos y saber por dónde andamos. Gracias, Señor, nuevamente perdónanos, límpianos, santifícanos más y más cada día nuestras vidas, para que esta iglesia sea cada vez verdaderamente más limpia, más santa, más pura, como tú la mereces tener. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te decimos esto y te damos gracias. Amén. Amén.